De 22 a 24, acompaña a Jorge Pita en el aire de Rock and Pop Mar del Plata, haciendo Nocturnia.
Ahí vamos nomás, 38 minutos, ya pasaron de la hora 22. Como quien no quiere la cosa, se nos fue media hora de Nocturnia. Estaremos hasta la medianoche aquí en Rock and Pop Mar del Plata. ¿Telefonito? Sí, como siempre, está el WhatsApp abierto para lo que quieran, para lo que gusten. 6566000 es el teléfono. Ya lo tienen tatuados algunos, otros no, pero bueno, 6566000, lo que quieran preguntar, lo que quieran decirle. A quien tenemos aquí en el estudio, pueden, ¿sí? La única palabra es
respeto, señor.
Nada más, la única que prima. Después supuesto. De alguien más, lo que quieran. Igual terminaremos hablando de otras cosas, pues no estamos en campaña.
Habrá que ver.
La trajeron engañada. Bueno, buenas noches, Marina Santoro, ¿cómo le va?
Buenas noches, ¿cómo va? Pido bien. Un poco de piedad, porque no, es tranquila. Mi primera vez en la Rock and Pop.
Bueno, me muero, en serio, mirá, debutando en Nocturnia.
Sí, debutando en Nocturnia.
Deberé decir, concejal de, viste como el otro día, concejal de...
Concejala,
concejala.
Diría bueno. Yo.
Bien, genial, ¿ves? Esa es la idea. Vamos a tirar un montón
concejala
de cosas que tienen...
Concejala del frente por...
de todos. De todos. Pero, pero era de Unidad Ciudadana.
Es Unidad Ciudadana, en ejercicio de su concejalía.
Claro. Eso es verdad, es Unidad Ciudadana. Actualmente Unidad Ciudadana en proyección.
Y después en boleta para...
Candidata, claro. Bueno. En proyección candidata.
Bueno, bienvenida Marina.
Bueno, muchas gracias.
La idea con Seba, con Vanessa, que se está comiendo una galletita como loco.
Está de pijama.
Está de pijama y comiendo galletitas, yo no lo puedo creer. Y membrillo, es de viejo eso. Bueno, la cuestión es...
¿Cómo? Sí,
de membrillo.
Y falta el queso. Hoy me dijeron, te dejo un pedazo de membrillo.
Postre,
¿y de queso?
Postre peronista, Pita. No había necesidad,
vigilante,
¿no?
Vigilante, no había necesidad. Después te voy a preguntar o les voy a preguntar a
alguien. ¿Viste cómo son los peronistas? Siempre que hay un queso y un dulce.
Qué simpático que son. Tengo el rancho tomado. Me tomaron el rancho.
Sí, sí, obvio, obvio, no. Obvio.
Esa es la idea, que se pueda decir de todo. Bueno, Marina, de acá hasta que, no sé, nos cansemos, charlamos un rato, pondremos algo de música y nos contarás algo de tu vida, de por qué alguien que pensaba hacer alguna cosa... derivó para el lado de la política, o alguien que dijo voy a hacer política y voy a hacer política, ¿sí? Ahí nos vamos a enterar nosotros. 3 minutos por reloj es el ejercicio que proponemos a quien pisa el estudio de Nocturnia. Que nos cuentes en 3 minutos tu vida. ¿De acá en Mar del?
No, bueno, nací en Lanús.
Ahí
en
va.
Villa Caraza.
Mirá vos. Sí. Bueno, ¿ves? Ahí hay algo más para...
Sí.
Pero no hace 2 años que estás.
No,
ahí
no,
está,
hace
listo.
Bastante más. Más años en Mar del que en otro lado.
Genial. Y ni vamos a preguntar la edad. 3 minutos arrancando 4-1. Desde ahora. ¡Apa! Mirá vos.
Sí, nací hace 41 años, concretamente en el año 1978, así que momentos duros de la Argentina, ahí pleno mundial, un poquito después del mundial, el 14 de julio del 78, una Argentina convulsionada, soy hija de clase media. Nací en Lanús, en provincia de Buenos Aires, la zona sur de la provincia, más concretamente en Villa Caraza, en el Hospital Evita, muy cerquita ahí de Villa Diamante, donde nació el Diego, por esa zona. Soy de Lanús, además de Boca. Y bueno, hija de clase media laburante, mi vieja médica, mi papá comerciante, me crié con mis abuelos, Tanos, hice el jardín en, ahí en Buenos Aires, y ya después el primario mis viejos decidieron irse al conurbano y venir para la parte de la costa, de Villa Gesell más concretamente, más cerca de Mardel, no a Mardel sino a Gesell, y ahí hice la primaria y la secundaria. Y bueno, cuando terminé la secundaria siempre, bueno, traté de formar el centro de estudiantes. Siempre tuve una vida muy quilombo. Activa en lo social. Quilombo. Sí. Adolescencia y quilombo. Y mi adolescencia fue en los plenos 90, ¿no? O sea, que era una época donde...
Difícil,
de mucha rebeldía, de mucho rock, donde, digamos, la parte de la rebeldía de la juventud se organizaba más desde el rock, no tanto en la política. El peronismo en esa etapa era Menem, así que yo nada que ver con eso, digamos, bien en la vereda de enfrente. Y en casa tampoco vengo de una familia peronista, vengo de una familia política que siempre me enseñó la lógica de los derechos humanos, de la promoción de derechos y todo lo demás, las Madres Plaza de Mayo, muy presente toda esa onda, más progre, más de la izquierda mis viejos, pero siempre con una muy buena... visión de Vita y de todo el laburo social de Vita, así que yo quería ser trabajadora social, estudiar algo del palo. ¿Cuánto voy?
Falta un minuto.
Bueno, y me vine para Mardel a estudiar, y así llegué a Mardel Plata, tenía 18 años, y bueno, nada, empecé a militar en la universidad, y así me fui, una cosa fue llevando a la otra, digamos.
¿Carrera?
Trabajo social. Y bueno, ahí la conocí a Fernanda Roberta, mucha gente con la que hoy... Tengo la oportunidad de ser parte del mismo espacio, o sea que ya hace de eso más de 23 años. Yo tenía 18 y tengo 41. Y bueno, nada, después me fui uno o dos años de Mardel para Buenos Aires en la época de Néstor, el primer gobierno de Néstor en el 2003. Pero volví a Mardel a instalarme y ya hace más de 20 años que vivo acá. Con un intervalo en el que volví a Lanús, a la casa de mis abuelos. A recuperar un poco de mi historia y a hacer un poco de experiencia en Buenos Aires, pero ya después volví a Mardel y bueno, elegí a Mardel como mi ciudad, así que bueno, nada, eso me parece, estoy ahí 2.49, 2.50
2.58, 59, 3 ahí quedó en 3. ¿Quedaron cosas afuera?
Muchas.
Ah, va, ¿viste?
Siempre.
Hasta los 18, los tres primeros minutos hasta los 18. Si me das 3 más, te tiro hasta los 27, 28.
No,
y
tranquilo.
Y si me das 9, bueno, capaz que llegamos a los 41.
Y afuera del aire me dijo, ¿tres yo sola tengo que hablar? ¿Ves? ¿Viste que no pasa nada? Después de arrancás y listo. Está bueno el hecho de, bueno, universidad pública. ¿Era la carrera que querías seguir?
No, me gustaba mucho el trabajo social, pero me gustaba más el palo de la sociología, lo que pasa que, o de las ciencias políticas. En el momento en que yo llegué a Mardel, en el 96, no había esas carreras.
Nada.
Estaban cerradas, ahora están abiertas. Sociología había cerrado en la época de la dictadura, ciencias políticas no existía. Y bueno, opté por el trabajo social, pero no la terminé. En el año 2001 yo trabajaba y estudiaba las dos cosas, y en el año 2001, con toda la crisis, dejé y no me recibí. Pero bueno, sí, universidad pública siempre, digamos, jardín, primaria, secundaria y universidad pública siempre ha sido una opción en mi vida, la universidad pública y la educación pública, ¿no? Siempre. Pero sí, siempre ha sido una opción, no sé si la política partidaria vino mucho después, un poco más grande, pero sí lo social, sí esa cosa de la empatía, digamos, por el otro, la necesidad de la igualdad, de la cuestión de la justicia, y no me pegó por el lado del derecho, sino por el lado de la política, ¿no? Esa cosa de la práctica social de la política. Así que creo que de alguna manera esa cuestión siempre existió, digamos, ¿no? Esa cosita, ese llamado existía.
¿El centro de estudiantes de la Facu?
El centro de estudiantes de la Facu, fui consejera departamental de mi carrera. Uh-huh. Al toque, aparte, cuando yo empecé a estudiar en la universidad pública acá en Mardel, era la época 96, era la época de la lucha contra la ley de educación superior. Era la época donde las universidades se cortaba la luz porque no se pagaba. Bueno, cualquier coincidencia con la realidad de los ajustes, ¿no? De los procesos de ajuste de la universidad pública. Y bueno, es que el macrismo tiene mucho de menemismo, ¿no? Y en esa época había movilizaciones muy grandes y tomas de facultades. No sé si recuerdan un proceso de participación del movimiento estudiantil. Un proceso, ¿viste?, del movimiento estudiantil muy, muy copado, muy masivo, de mucha participación. Recuerdo en lo que ahora es el patio de la universidad pública, ahí en el complejo de Funes y Peña, se armaban asambleas grandísimas, digamos, a favor de la de la universidad pública y en contra de la educación superior y del arancelamiento y de tantas otras y de la CONEAU o algunas otras cuestiones más. Así que ahí sí hay mucha participación estudiantil.
Mari, a mí una cosa que siempre me gusta preguntarle
Mari en confianza.
A los compañeros y a las compañeras con las que hemos caminado un poco la militancia a veces, ¿qué es lo que primero te acercó a esta idea de militar, a esta filosofía de vida que uno elige? ¿Un libro, un amigo, un compañero, una película? Siempre se parte de ahí y después hay una toma mucho más grande, ¿no? Pero ¿desde dónde viene?
Viene de la figura del Che. Sí, sí, de la figura del Che. En 13, 14 años, las primeras lecturas del Che y de algunas películas que vi, de algunas cosas sobre Cuba. Y después mucho de las madres de Plaza de Mayo, mucho de abuelas también, de ver la estela de Carlotto y a las abuelas como, wow, estas mujeres tan grandes siguen buscando a sus nietos. En los 90 fueron un ícono, lo siguen siendo, ¿no? El día de hoy, pero en los 90 cuando no había nada, si algo había eran las madres y las abuelas. Para mí los 24 de marzo eran sagrados, digamos, y creo que viene de ahí.
Me quedo con Cuba. ¿Fuiste?
Sí, fui.
¿Viajaste?
Tuve la posibilidad de viajar. Es una re buena pregunta. Mira, hubiera usado mis 3 minutos para contar eso.
Tenés más ahora para contar Cuba. Porque al fin y al cabo, el que quiera conocer a Marina Santoro, ve, lee noticias, busca y hay. Claro, hay cosas que hace, cosas que presenta, con quién se pelea, ¿no? Pero, ¿el viaje a Cuba?
Tuve la posibilidad de viajar a Cuba en el año 2017 con mis dos padres, que también era un sueño de ellos dos, así que viajamos los tres, fue una especie de regalo y de devolución.
Recuerdo que...
A mis viejos.
Los viejos eran de izquierda, lo citaste por ahí. ¿Don Santoro?
Sí.
¿A quién tenía? ¿Altamira? ¿A quién tenía?
No, Partido Comunista.
Bien.
Partido Comunista.
Vamos, Santoro.
Padre, afiliado al Partido Comunista.
Bien, buenísimo.
Sí.
O sea que estaba con los ojos mirando todo.
Sí, totalmente, como si fuera un niño.
Buenísimo.
Redescubriendo todo, sí. Así que bueno, tuvimos la posibilidad de ir, ya grandes. Es la verdad que bueno, la posibilidad de viajar debería ser, digo yo, un derecho humano, ¿no? Por supuesto. Exacto. Que primero hay otros antes, como el derecho, obviamente, a la alimentación, a la educación, a la salud. Pero el derecho a viajar y conocer otras culturas también te genera una perspectiva muy distinta del mundo y de la diversidad del mundo, ¿no? Y Cuba, bueno, es para quienes creemos en la posibilidad y en la necesidad de que otro mundo mucho más justo es posible. La verdad que es una experiencia muy interesante de conocer. Por supuesto, bueno, con su particularidad, que es Cuba está construida por los cubanos y, bueno, Cuba es Cuba, no de ninguna manera es extrapolable a ningún otro país. Uh-huh. Ni a ningún otro continente. Es una experiencia muy particular, que es una experiencia de la isla, pero la verdad es que es muy interesante porque, bueno, nada, la educación, la salud.
¿Cuántos se quedaron?
21 días.
Bueno, ¿y el primer lugar donde dijiste, tengo que ir acá?
Acá.
¿Dónde voy? Porque algunos irían a la bodeguita.
Sí,
otros irían a conocer otra cosa.
Pero no me enseñara, ¿no? A mí, señor.
Entonces, la voz, dice la bodeguita, te enseñara la voz.
Y no la de que estaba cerca de Güemes, sino la verdadera. ¿Dónde dijiste o te hiciste ese mapa mental antes en el viaje diciendo, tengo que ir acá, tengo que conocer la plaza, porque al fin y al cabo esto está lleno cuando habla el fulano, ¿no?
Yo tenía un sueño que era conocer a Fidel. Y tenía el sueño de llegar a Cuba y que Fidel estuviera vivo. Y yo llegué a Cuba un 14 de diciembre y Fidel murió un 25 de noviembre.
Increíble.
Igual tampoco lo hubiera podido conocer, digamos. Tampoco era tan fácil acceder a él. Pero, digamos, era uno de esos personajes... Viste que uno tiene siempre ese personaje al que quiere conocer en vida. Cada uno tiene sus propios ídolos, construye sus propios ídolos.
Por supuesto, esa construcción es particular siempre.
Siempre es particular y es personal, digamos. Y bueno, la verdad que era uno de mis sueños, entre otros tantos, y bueno, no llegué, ¿no? Así que cuando llegué dije, lo que tengo que ir a hacer acá es visitarlo a su tumba. Había muerto hace algunos días. Toda Cuba estaba muy conmocionada, todavía eran los funerales y todos los rituales que se hizo en relación a él como, bueno, la piedra fundamental, la piedra angular de la Revolución Cubana. Y bueno, llegamos hasta Santiago de Cuba, que es donde está enterrado. Así que creo que un lugar en el que quería estar era ese. Después, bueno, toda Cuba es preciosa y además hice 1.200 kilómetros y la recorrí de punta a punta. Así que tuve la posibilidad de conocerla.
¿Tomaste contacto con políticos de ahí? Como no. Diciendo, trato de ver, no visita oficial, sino, che, me juntaré con alguno.
No, simplemente
alguno
me...
Alguno que haga barriada.
Me sumergí en el...
Me dejé llevar.
En el pueblo cubano, que fue también una experiencia
muy
cálido, ¿no?
Sí, sí.
Súper cálido, sí, súper cálido. Muy caribeño, muy distinto a esta parte de América Latina del Sur. Muy caribeño, pero muy hospitalario, sumamente solidario, una conciencia... política, social y cultural muy diversa. Gente que te hablaba de la situación internacional y de lo que pasaba en China, en Argentina. Bueno, gente muy informada y muy informada también. Gente muy informada. Eso me llamó muchísimo la atención, digamos. Cualquier persona común habla de la situación internacional como si estuviéramos hablando nosotros del clima y con mucha información, digamos. Así que la verdad que me encontré con un pueblo sumamente culto, digamos, aparte de solidario, ¿no?
Es que el tema con
y
Cuba,
altruista, muy altruista.
El tema con Cuba es eso. Todo lo que puedes decir de un lado, del otro lado te lo agarran y siempre pasa lo mismo. O sea, Cuba concita amores y concita odios.
Sol y
no
sombra.
Hay un media tinta para Cuba. ¿Por qué? Porque dice, pero no pueden salir. Pero y vos decís la educación, la formación, la información, la calidez.
Sí, la salud.
Pero están presos. Cuando se van a jugar los deportistas, se escapan. O sea, siempre pasa algo, ¿no? Y no hablemos del bloqueo y todo lo demás. Pero lo que nos interesaba era ese viaje iniciático, está bueno. ¿Cuánto lo maduraste, el viaje?
No, lo junté.
Bueno, pero...
Lo maduré y lo junté, todo lo que me costó ahorrarlo previamente. Imagínate que éramos tres y recorrimos toda la isla, así que... creo que todos los años de ahorros dije, señor, me da todo esto en tres pasajes a Cuba.
Quiere todo esto de Cuba, como si fuera el kiosco.
Sí,
bueno,
así, lo maduré así.
¿Volviste?
Y también conocí mucho de esto, de la Cuba que uno no ve, ¿no? Es decir, y de las disidencias y de las opiniones distintas en el propio pueblo cubano en relación al proceso. Pero la verdad que encontré un pueblo grandioso.
Cuando volviste, la política que tenés adentro, por más que no la dejaste en la aduana, ni en Ezeiza ni cuando llegaste a Cuba, ¿te disparó algo a venir acá a Mar del Plata y decir, bueno,
primero me tatué. Estamos como en un clima más personalizado.
Sí,
sí, no, pero se puede ver porque
lo
tengo acá en el...
Vos le mandás, a ver.
No me lo había mostrado, señor. Está bravo.
Estamos en un clima más personal y de biografía individual. Bueno, de Cuba me traje esto, que me lo tatué acá.
Muñeca izquierda, hasta la victoria siempre.
Sí, sí. Y bueno, fue una forma...
Conocés la historia de la frase y de la carta, ¿no?
Sí, sí, claro.
Que mal leída por Fidel quedó hasta la victoria siempre, pero...
Exacto.
¿No? Era, era hasta otro lado, pero quedó mejor todavía. Es uno de esos... Esas comas mal puestas, o ese punto creo que era mal puesto, que quedó muy buena.
Cambia el sentido.
Así que, ¿dónde? ¿Acá o allá fue?
No, esto me lo tatué acá en Mardel cuando volví, pero ahora pensando en que vos me decías, no creo que Seba preguntó... si tuviera que recordar para atrás un libro o algo, o alguien o vos, no me acuerdo. Pero creo que cerré un ciclo, ¿no? Con este tatuaje.
Sí,
algo que se despertó muy temprano, muy de niña y de adolescente. Un viaje a eso que quería conocer. Y bueno, un tatuaje que queda registro en la piel para siempre.
¿Algo escrito? Llego, me siento en la oficina de concejala de la municipalidad. ¿Y gestaste algo, viste algo, te interiorizaste o no? ¿Fue turismo puro?
No, yo escribo poesía, así que he escrito mucho sobre Cuba desde el lado poético, si se quiere. Ya decir poético es como una aspiración, más que una realidad.
Animarse, igual hay que animarse.
Pero bueno,
no lo publico
esas cosas. Pero sí escribí desde ahí, como tratando de... tratando de ponerle belleza a esos recuerdos, ¿no? Y no sé si... Sí, técnica poética o métrica poética, pero sí belleza y, bueno, cosas mías que escribí sobre Cuba desde el sentir más que desde la política.
Seguimos hablando con Marina Santoro, concejala del partido de General Pueyrredón, porque aparte sos de todos, o sea,
por supuesto.
Porque cuando ya...
De todos.
De todos, se cierra todo, el puteódromo está siempre en el mismo lugar, es Luro Irigoyen, y ahí deben hacer lo suyo. Hubo una época en que hace unos días, estaba medio tranquilo ahí el lugar, ¿no? No estábamos haciendo mucho, que digamos, ¿no? Y se enojaban cuando alguno decía, che, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Bueno, ya pasaron las elecciones, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la actualidad. Me quedo dando vuelta, Seba, ¿tenés algo? Porque me quedo dando vuelta lo que dijo de la música.
Sí, eso,
que se militaba desde la música.
Eso quería preguntar yo. Contar un poco, quizás para esta generación que vive más del Instagram, del Facebook, ¿cómo era un poco la juventud en los 90?
Del
¿De
Spotify.
Qué manera se organizaba? ¿Y cómo era esto de la rebeldía a través del rock?
Y nosotros, bueno, la cultura ricotera no es una cultura que surja a partir del indio, digamos. No quiero entrar en polémicas.
Entre, señora, por favor.
A estas horas de la madrugada.
Entre.
Con ustedes y con los oyentes.
Es muy tarde.
Pero, no es una cultura del indio, es una cultura, la cultura ricotera, sí, digamos, sí, sí. Walter Gulacio,
sí,
digamos,
Sumo.
Desde ahí. Sí, desde Sumo y Luca Prodan, que digamos fue de alguna manera, para mí Luca era esto, era la metáfora y el sinónimo de libertad, digamos.
Exacto.
¿No? De todo lo que esta cultura, digamos, que venía de la cultura militar y demás, no podía comprender. Luca fue un incomprendido de su tiempo, pero a la vez un revolucionario en términos culturales y musicales. Y Sumo fue como, me parece, la gran piedra angular de todo eso, pero después vinieron Los Redondos y la cultura del rock como una cultura de subversión de lo establecido, ¿no? De deconstruir, ahora que digamos las feministas usamos mucho ese concepto, de construir todo lo que nos parecía normal, lo dado. Después, más tarde llegó La Renga, pero digamos yo soy más del palo de Los Redondos y de haber ido hasta, bueno, los últimos recitales a los que fui fueron los de La Mosca y la Sopa, que por ahí algunos sí. No conocen, pero es un disco muy conocido de Los Redondos, y bueno, creo que la forma de organización era cultural y era musical, digamos. Y era un poco antipolítica en el sentido que todo lo que tenía que ver con la política nos parecía un poco ajeno, nos parecía...
Exacto.
El Estado era más un enemigo que un amigo, digamos. No había esta idea de disputar el Estado para, ni la concepción del poder es la que hoy tenemos como generación. Era una concepción más desde los márgenes, ¿no? De la sociedad. Así... Pero yo creo que también fue muy significativa y fue una cultura de la resistencia muy, muy interesante, ¿no? Que si bien se dio en los márgenes de la política, mucho después entró a la política. Y siempre, en mi caso, digamos, al tener relación con las madres de Plaza de Mayo y con el movimiento de derechos humanos, uh-huh. Había una relación con la generación del 70 que tenía que ver con la épica, sí. Con la militancia, con el altruismo, con el dar la vida por una idea, que más allá de lo que pensemos del Che o de los desaparecidos en una discusión política, ideológica o de geopolítica, hay algo que tiene que ver con esto del altruismo, de querer cambiar el mundo, de que hay cosas que no tienen precio, que las ideas no son una mercancía y que efectivamente vale la pena dar la vida, no en el sentido de morir, sino dar la vida en el sentido de estar toda la vida luchando por un ideal, ¿no? Y yo creo que eso es lo mejor de los 90. Si hay algo que está bueno de los 90... es eso, es, uh-huh. Es el valor, el valor de los valores.
¿Hoy día quedaste anclada en esa música o tenés algo nuevo? ¿Qué estás escuchando últimamente?
Súper anclada. ¿Qué?
¿Quedaste anclada? No, eso pregunto porque...
¿Pero el indio, sí. El indio como solista?
No. Un par de temas sí, ¿eh? Un par de temas sí, sí he puesto sí, pero soy como nostálgica en eso, ¿viste? La poesía, la nostalgia, me pega un poco por ahí. Mm. La música internacional también es los Beatles, los Doors, los Rollins, o sea, es como los 70 y los 80, sí, sí. Bueno, por ahí algo más nuevo, Pearl Jam, algunas cosas, pero no. Y nuevo en Argentina, sí, el rock nacional me gusta y suelo escucharlo, pero casi siempre vuelvo.
Claro.
Al primer amor. ¿Qué pasa? ¿El mate te lo alcanzo? Bueno, decime. Alcánzame el mate.
Estoy sin vos, señor.
¿Cómo vamos? ¿Vamos bien?
Vamos genial.
Sí.
¿Por qué? Porque todavía no está... la nuestra es tratar de tener cintura tal como para que la política que hay en vos no quiera hablar de política. Pero siempre anda por ahí dando vueltas. Y no tenemos que meter sí o sí en contexto, ¿no?
Por
Porque
supuesto.
Estamos en una época, no vivimos en un tupper. No, es así de simple y estuvimos metidos un tiempito en esas dos semanas previas de bombardeo mediático, redes y todo lo demás. ¿Por qué? Porque era una fecha importante el 11. Como toda elección después del 83, cada vez que tenemos la posibilidad de poder elegir libremente y festejémoslo. Después, bueno,
sí.
Con diferentes matices, enojos, balas que cruzan. Misiles dialécticos, si querés, pero no carpetazos.
La culpa de los otros.
Herencias sí, herencias no, capacidades o incapacidades, lo que quiera. vas a meterte de nuevo en otra forma de hacer política, o sea, en otro contexto, mejor dicho. Porque ahora estás todavía, aún hoy, en la oposición al gobierno marplatense. ¿Sí?
Sí.
¿Qué deportistas vas a mandar a las urnas? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué deporte hiciste?
¿Qué deporte hice? Volei.
Bueno.
Porque me gusta el ejercicio también colectivo del deporte, esa cosa. Bueno, como que...
dos centrales de volei pueden custodiar una urna tranquilamente. Sí, ¿sí? Son grandes. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué hizo que quisieras seguir estando ahí?
Ahí.
¿Qué es lo que hace? Me vas a decir la gente, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tengas ganas de seguir en Luro de Irigoyen?
Mira, yo ante todo me defino como una militante antes que como concejal o como concejala, como
concejala,
te decía. Concejala,
ah.
Digo, pero en el rol institucional, ¿no? Sí. Porque a veces los cargos son transitorios y uno un día puede estar en un lugar y el otro en otro. Pero la verdad es que, bueno, hace un tiempo que vengo desarrollándome como concejala y hoy soy parte de un proyecto político que es el que lleva a Fernanda Raberta en el local como candidata a intendenta, que generacionalmente... bueno, hemos formado, digamos, un equipo de compañeros y compañeras, no solamente con la misma edad, me parece, porque también hay compañeros de otras edades, pero con la misma visión de lo que queremos para Mar del Plata y Batán.
Guarda que Vito está viejito.
Y
ya.
Ser por eso, dije,
Vito,
no.
Vito. Está viejito, los mundiales, todo lo demás. Pero
proyecto generacional que tiene que ver más con lo que creemos y queremos para Mar del Plata, ¿no? Que, bueno, obviamente que es lo mismo que queremos para la provincia y para la nación, pero digo, hemos logrado... formar un colectivo y un equipo de trabajo del cual uno siente orgullo y bueno, la decisión de todos y de todas fue que yo renovara la banca, la decisión de Fer Raberta también y la verdad que para mí es un orgullo, digamos, ese lugar como cualquier otro. No sé si pienso tanto en términos de banca o esto del Luro Irigoyen, me gusta pensar quizás en términos más épicos que no por apelar al romanticismo, si bien me gusta la poesía y la belleza de la palabra. Pero sí porque creo que la política sigue siendo el único instrumento para transformar el bien común y la realidad de las mayorías en términos de esto, de pensar socialmente, ¿no? De pensar en una sociedad organizada, de pensar en los grandes problemas del bien común, o sea, de pensar en el trabajo, en la educación, en la salud. Y siempre pensarlo no desde una perspectiva individual, digo, de lo que me puede suceder a mí o lo que le puede suceder a la persona que amo o a mi viejo o a mi vieja o a mi hermano, que es importante, sino de poder pensar que, bueno, eso que a uno le pasa tiene que ver con una realidad y un contexto que solo se cambia a partir de la política. Entonces, para mí es importante y es, te diría, hasta un privilegio que tenemos como generación el tener la posibilidad de ser parte de, desde algún lado. Hoy me toca como concejal y tengo el orgullo de poder renovar la banca, pero ser parte históricamente de eso a mí es algo que me conmueve porque creo que no se genera muchas veces en la historia de los pueblos esa posibilidad.
Mari, no sé, quedamos como muy arriba, igual.
¿Sí?
Se me fue poniendo la piel de gallina un poco.
Pero, ¿qué se siente? ¿Qué?
Y me equivoqué, mire lo que dije, porque la piel se me pone de cuero.
Gallina es la que está ahí.
Claro, y gallina es como que... ¿Cómo? Yo soy de Lanús y de Boca, pero bueno.
Me quedó algo picando, preguntá vos porque me voy a ir de tema. Así que preguntá y después vuelvo. Me quedó algo picando ahí que no entró en los 3 minutos.
¿Cómo ves y lo acabo de decir recién. El panorama electoral que tenemos, que ha pasado donde Fernanda ha quedado elegida primera, pero en la interna quizás aún no se llega con los votos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás que va, en definitiva, la comunidad marplatense va a terminar eligiendo? ¿Puede el ciudadano, digamos, disociar de alguna manera en esta imagen de Cambiemos y entre Juntos por el Cambio lo que es Arroyo con Montenegro?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el marplatense, y iba a decir el batanense, pero bueno, no es solamente el marplatense y el batanense. También es Chapa, es Sierra de los Padres, sí, es Estación Camet. Mar del Plata es cada vez más grande. Cada vez más diversa, va a terminar eligiendo la misma opción que elige la Argentina y que elige la provincia, ¿no? Que claramente va para un lado, creo que mayoritariamente eso, digamos, los resultados han sido contundentes, y si bien hay que ganar una elección más como la de octubre, creo que la Argentina y la provincia van para ese lado, y Mar del Plata también, y creo que vamos a terminar optando las grandes mayorías de Mar del Plata por una candidata que es mujer, lo cual, es la única candidata mujer que ha ganado, digamos, en la PASO. No solamente las más votadas, la única candidata mujer. Es una candidata nueva en el sentido de que nunca ha gobernado. Es la primera vez que se presenta para ser intendenta de la ciudad. Es una candidata que viene del palo del trabajo social, digamos, esto de, bueno, ser una trabajadora social no me parece menor, digo, porque siempre la profesión, digamos, genera una mirada, y la mirada de Fer es una mirada que es social. Así que me parece que el marplatense va a terminar optando por lo nuevo, por una mujer, por alguien que cuando habla de los problemas habla desde una mirada que es social y de una mirada que tiene que ver esto con la sensibilidad, que no es menor. Y después, bueno, creo que la Argentina ha decidido y ha decidido ponerle un límite al neoliberalismo, y eso para nosotros como generación es importantísimo, ¿no? Y la única que puede ponerle ese límite a lo que fue el proyecto de Cambiemos, que es el mismo de Montenegro y el mismo de todos los que jugaron, digamos, ese papel en el oficialismo de Cambiemos, es Fernanda Roberta, digamos. Entonces me parece que eso el marplatense lo entendió, que vibra en el mismo sentido que nosotras, y creo que va a ir por ahí.
Las cuentas, como decía Seba, todavía no dan, ¿sí? En cuanto a que uno piensa, como piensan algunos, ¿no? Dice, ¿irán todos los votos que tienen que ir de un partido centenario hacia alguien que en un momento acá hablando con nosotros? Recuerdo la charla con Guillermo, se despegó bastante de lo que era Vilma candidata y Vilma compañera de un mismo espacio político, ¿no? Pensamientos al margen. Los números todavía no dan. ¿Cuál es el norte que tienen que seguir ustedes? O sea, ¿a dónde apuntan? Fernanda Roberta ya salió hablando e invitando. No sí, a los sí. candidatos, sino a la gente que representan esos candidatos. Que
sí,
se
a los
acerquen.
Votantes del radicalismo, a los votantes.
Exacto,
de Acción Marplatense.
Igual los que deja que Bonifati.
Fer hizo algo muy interesante que tiene que ver con un gesto de grandeza, que es, y además con un gesto de responsabilidad, ¿no? El hecho de ser la candidata más votada te pone en un lugar de responsabilidad. Y uno lo primero que tiene que hacer en ese sentido es convocar al resto de los otros votantes, digo, ¿no? O sea, me parece que en eso ella se comportó en un modo de responsabilidad y de candidata con todas las letras, de candidata con mayúscula, que es interesante, porque muchos de esto de, bueno, pero es mujer, es joven, no tiene experiencia, y una subestimación muy importante de todo el sistema político, del poder mismo, que dice, y bueno, pero a ver, como que, ¿no? Como que, además, sí, sí. A las mujeres siempre nos toman doble examen. Entonces, me parece que primero Fer se comportó con una grandeza y una responsabilidad que no sé si todos esperaban, ¿eh? Y de hecho no lo escuché de otros candidatos o candidatas. Y la verdad que eso me parece importante porque habla de una grandeza y de entender que para gobernar esta ciudad lo tiene que hacer con los brazos abiertos y convocando a otros sectores, digamos, y a otros sectores políticos, e incluso a los votantes de otras opciones. Así que lo primero es eso, o sea que claramente no alcanzó con lo que sacamos, pero al ser los candidatos o la candidata más votada y la lista más votada, se esperaba algo de Fer, que fue lo que Fer dijo desde el primer momento que salió a hablar con los medios. Y después me parece que, bueno, que Fernanda tiene un proyecto de ciudad que es claro, tiene ideas sobre qué hacer con los principales problemas de la ciudad, que esas ideas las fue construyendo en una agenda colectiva con los sectores, digamos, caminó muchísimo y charló muchísimo, digamos, con todos los sectores. No hay nada de lo que Fer piense que no haya sido elaborado con los sectores que son protagonistas y que todos los días hacen a Mar del Plata, ¿no?
Marina, gracias. Por andar por acá, ¿viste? Sí. Primero dijiste, ay, 3 minutos sola.
Significa,
cómo
que,
terminó
significa
por ahí.
Que la pasó bien.
No sé, qué sé yo.
Muy bien.
Quedan dos cosas. Sí. Afuera de los 3 minutos, sí, y sí, lo sí. Acabo de decir hace un momentito nomás.
Sí,
sí.
Pues
no sé, sí. La persona que uno ama. ¿Están pareja, Marina Santoro?
No.
Bien,
bueno.
Listo. Por si sí, alguno que escucha.
Para amar
por ahí,
hay que estar en pareja.
No, bueno, pregunto.
No se puede preguntar.
No veo la canchera, no, digo.
Por ahí alguno que escuchó, estaba escuchando las ideas políticas, el viaje a Cuba.
Quedaron cosas afuera igual, ¿eh?
Pero siempre quedan cosas afuera. De hecho, octubre está acá nomás. Para muchos parece muy lejos, ¿no? Diciembre también.
Y miren cómo terminamos la nota, que hablamos de los 90 rockeros en octubre.
No, más bien, sí. Van a venir y van a pasar unos cuantos candidatos que sí, no tengan señor. Que ver con los candidatos, ¿sí? Porque sí, al fin y sí. Al cabo se dirime entre tres. Mar del Plata en octubre se divide en tres personas, sí o sí. Fernanda Roberta, Guillermo Montenegro y Gustavo Punti. No en ese orden, o sí, como quieran. El tema es, vamos a ir conociendo también a los que están detrás de la lista, detrás de el candidato o de la candidata, la única que tiene Mar del Plata, de las pocas que han quedado. Sí, eso sí. Es un número también. Ayer llegaron unos informecitos de dos o tres consultoras mostrando cómo fue, después de las PASO, lo poco que quedó en cuanto a mujeres candidatas. Ah,
sí, sí. ¿Sí?
Eso también está bueno. Un día nos sentamos y lo hablamos. Por supuesto, sí, sí. Y es como dijo ella, ¿se rinde doble examen? Sí. ¿Te piden experiencia? Sí. Sí. Te piden un montón de cosas. Hay un ejercicio interesante, hubo algún oyente que me lo mandó hace días nomás. Trabajo de legislación. Para el que quiera está, el que tenga ganas de hacer voto pensado, no el voto odio o el voto sentimiento, sino el voto pensado, se meten en Cámara de Diputados y sacan tranquilamente qué presentó cada uno.
Sí, sí.
De diputados, de candidatos grandes y de los concejales lo mismo.
Bueno.
Tranquilamente yo puedo ver qué hizo Santoro en la municipalidad, ¿sí o no?
Vea, cómo no.
Bueno, sí, ¿entendés?
En la
bueno,
página.
Eso es el
público.
Voto pensado. O sea, es muy fácil decir, Guillermo Arroyo, no. Andá y fíjate, tal vez hizo, tal vez no. Bueno, Santoro, andá y fíjate. Eso tal vez hace que te puedas quejar después un poco más.
Sí, sí.
¿No? Eso hace que, si querés putear,
está
putear
bueno,
de veras.
Y comparar también,
bueno,
¿no?
Bárbaro.
Comparar el presentismo, comparar.
Pero yo no la voy con el que te dice, este no hizo, el otro me lo dejó. Me tienen podrido, loco. O sea, votá pensando.
Por supuesto.
El sentimiento está, sí, siempre decimos lo mismo con Seba, ¿no? La grieta es tal hasta el voto.
Y yo le respondo por supuesto.
Bueno, y Lula, la frase era de Lula, la que traje
el otro día.
¿Eh?
Sí.
Que en la urna no se pone en odio, se pone en esperanza. Bueno, loco, pongan sentimiento si no quieren poner esperanza ni odio. Pensamiento.
Sí.
Números.
Y un poco futuro también.
Vayan a números.
La ciudad está necesitando una mirada al futuro, otra perspectiva de una vez por todas. Bueno, no quiero hablar más.
Marina, en serio, gracias. Espero que te hayas sentido cómoda. Perdón por el horario, porque vos me decís, no, pero está bien las 10:30. El tema es cuándo se van. Las 10:30 cuando entraste.
¿O a qué hora empezamos?
A las 10
el
y
día.
Media. Van a pasar y vas a pasar en modo política en campaña. Y ya ahí te preguntaremos más cosas. Pero nos interesaba el nombre Marina Santoro en la lista o en la lista de concejales que están actualmente. Y la concejala es la que pasó, pero atrás de del título hay
la
alguien.
La construcción militante.
Hay alguien. Y sí.
Exacto.
Sí, no sale por generación espontánea un político. Algunos sí. Bueno, pero el político de raza no sale por generación espontánea. Se va formando y lo van inoculando y lo van regando.
Y está bueno eso porque tiene que ver con el carácter humano, ¿no? De las cosas y con tener un contacto más humano entre todos y todas también, ¿no? Humanizar es un poco la tarea también, ¿no? Y ver cuál es la persona detrás del rol.
Bueno, estuvo la persona detrás de Marina Santoro, concejala de
Frente de Todos.
Gracias.